Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, seguimos aquí contándote todo lo que te interesa, que está pasando en casa en Valladolid con esa tractorada que sigue y que va a continuar mucho más allá de las 2 de la tarde con esa marcha lenta de más de 1.000 tractores que tenemos hoy en la ciudad. Pero también queremos hablar, cómo no, de todo lo que afecta a las emociones y a nuestra salud mental, como hacemos cada miércoles hoy, hablando del amor en este día de San Valentín, contándoles cómo nos afecta a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, pero también hablando de todo lo que hacen desde la Diputación de Valladolid, que están celebrando este día con 4 matrimonios, que el que menos tiempo ha estado juntos ha sido 62 años de relación, vamos, toda una vida que van a celebrar hoy. Además también vamos a hablar de formación continua, vamos a hablar de literatura o vamos a hablar de todos los espacios naturales que tenemos aquí en Valladolid y en Castellón.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Y vamos a adentrarnos ya en esta casa preciosa que siempre nos transmite calma y que nos ayuda a entender mucho mejor a nuestros pequeños. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy nos vas a hablar de algunas conductas que tenemos los padres, los adultos, y que realmente hacen que nos desconectemos de los niños, ¿no?
Sí, porque muchas veces papás y mamás me piden que les ayude a entenderles mejor, que les ayude a verles, a comprender sus conductas, pero yo muchas veces también les digo que ellos mismos a veces tienen conductas que hacen que se desconecten de ellos, que es imposible ver a la persona cuando tú estás pues en una dinámica mental o a nivel emocional que no te permite verles. Entonces, es importante que nos demos cuenta qué conductas tenemos a veces que nos impiden entenderles mejor, ayudarles mejor y que además nos hacen sentir muy mal con nosotros mismos porque nos generan frustraciones enormes y no sé por qué, las frustraciones de los adultos son peores que las de los niños, tienen una carga emocional y mental muy, muy potente. Entonces, bueno, sí, creo que es importante que nos demos cuenta de algunas cosas para volver a conectarnos con ellos, a tener esa presencia en su vida.
¿Qué conductas? ¿Cuáles son esas conductas a las que te estás refiriendo?
Pues las primeras, Marta, son las expectativas. Son esas famosas construcciones mentales que nos hacemos en nuestra cabeza, ¿vale? Que están más pendientes de lo que nos gusta, o sea, de aquello que nos gustaría que de la realidad. Me gustaría que fuera así, me gustaría que fuera de esta forma, me gustaría que se comportara como, me gustaría. Entonces, ese me gustaría impide que tú actúes sobre la realidad de tu hijo o de tu hija. Yo siempre digo que hay que atender a lo que vivimos, no a lo que nos gustaría vivir, porque lo que nos gustaría vivir no existe. Lo que existe verdaderamente es el momento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas expectativas que nos desconectan de ellos porque no nos dejan ver quiénes son. Solo tenemos la imagen de quién nos gustaría que fuera. Entonces, que yo sepa, nuestros hijos y nuestros niños y niñas son de carne y hueso, ¿no? Pues hay que atender a lo que estamos viendo, no a lo que tenemos en la mente.
Perfecto.
Otra conducta, Marta, es el miedo, ¿vale? Hay muchos papás y mamás que están más pendientes y más preocupados de lo que puede pasar que de atender la realidad. La palabra preocupación, si la dividimos, es ocuparse de algo previamente, ¿no?
Previamente,
antes de que pase. Pues entonces muchos papás y mamás es, y cuando vaya al instituto, a ver con quién se junta, y a ver qué hace, y a ver si me sale de esta forma, y a ver, como si fuera un pastel, me sale de esta forma, me sale de la otra. Bueno, pues esas preocupaciones generan miedo. Yo cuando trabajo con niños y niñas les digo que siempre detrás de una preocupación hay una emoción de miedo. Entonces, papás y mamás tenemos que atender a cuál es el miedo que tenemos, ¿vale? Si tengo miedo realmente a que sea de esta forma, ¿por qué? ¿No lo voy a poder llevar? ¿No lo voy a poder sostener? ¿No lo voy a poder acompañar? Bueno, céntrate en lo que tienes ahora. Edúcale, acompáñale en el camino de unos valores que serán inamovibles, salga como salga, y rompe un poco ese miedo, ¿vale? Que yo creo que es muy importante. Otro es el estrés, que es el mal del siglo XXI, ¿no? Y del XXII y del XXIII. El estrés, a ver, todos sabemos que tenemos una vida muy, muy ajetreada, con una velocidad enorme que no nos permite estar con ellos ni conectar con ellos. Ese mismo estrés provoca en nosotros emociones y estados de ánimo que van ligados a pensamientos que son autodestructivos hacia nosotros como adultos, como padres. Entonces, el estrés lo que hace es alejarnos de ellos a nivel emocional, ¿vale? Estoy muy estresado, no puedo con esto, estoy más centrado en mi bucle que la realidad que tengo que es atender a mi hija, a mi hijo, a mis alumnos, a los niños que sean. Entonces, el estrés genera, Marta, una pérdida de autocontrol. Cuando tú estás muy estresada o yo misma, uh-huh. nuestra cabeza va a 3.000.
Sí.
Totalmente. Entonces, claro, encadenamos pensamientos que lo que hacen es generarnos emociones que no podemos controlar. Uh-huh. Y esa falta de autocontrol es algo que también les estamos enseñando a ellos. Cuando estás muy nervioso, cuando estás muy acelerado, cuando tienes un examen importante, lo que te estoy enseñando es a que te descontroles. Entonces, no, tenemos que trabajar mucho nuestro autocontrol, mucho. Los adultos tenemos una asignatura pendiente con esa capacidad de nuestra inteligencia emocional, que es ser conscientes de cuándo estamos perdiendo el control y parar. Uh-huh. Y se puede hacer porque lo tenemos aquí en nuestro cerebro.
Hay que trabajarlo mucho, pero se puede, se consigue.
Sí, no tenemos que ir a comprarlo a ningún sitio. Uh-huh. Y por último, Marta, el cansancio. El cansancio que ese estrés también nos genera, uh-huh. también nos desconecta de ellos y nos hace ponernos en modo automático. El modo automático es, sí, bueno, ya te lo hago luego, sí, vale, muy bien, sí, déjame que estoy muy cansada. Es verdad que los adultos tenemos que tener nuestro propio espacio y nuestros niños y niñas tienen que saber cuándo papá y mamá necesita un poco de calma y necesita un espacio. Pero yo me refiero a un cansancio, Marta, que hace que estemos en modo automático, que no estemos conscientes de lo que está pasando, de lo que nos están diciendo. El otro día hablábamos de que, sí, se dice que tenemos que ofrecerles tiempo o poco de calidad.
Sí.
No, hay que ofrecerles tiempo de calidad y tiempo.
Y mucho.
Y mucho tiempo. Entonces, si el cansancio no nos lo permite, ser conscientes de que estamos cansados, de que necesitamos recuperarnos, pero no actuar de forma automática, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que si no, es como que pasamos un poco de puntillas por su educación y por su crianza. Y entonces no merece la pena.
Y ante todas estas conductas, que seguro que todos los papás nos hemos visto reflejados, ¿qué podemos hacer?
Pues como siempre digo, no hay una fórmula mágica. Ya. No existe una forma en la que decir, venga, estas cuatro conductas que yo tengo, las voy a trabajar muchísimo y me van a quedar perfectas. No. Es más la conciencia, el ser consciente. ¿Qué padre y qué madre quiero ser con mis hijos? Darme cuenta que antes de ser padre o madre soy una persona, que tengo mis propias emociones, que tengo mis propios pensamientos, que tengo que trabajar en ello, porque creo que además de facilitar la vida a mis hijos, me la facilita a mí, como ser humano que vive en este mundo y que interactúa con otras personas. Y también, Marta, recordar que nuestros niños y niñas quieren papás y mamás cercanos, no perfectos. Y yo creo que con
frase.
Eso estaba bastante resumido.
Sí, sí, la verdad es que sí, tenemos que tatuarnos esa frase, ¿eh? No digo de verdad, pero en la mente sí. Gracias, Beatriz, como siempre.
Gracias a vosotros.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde. Llevo
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Geñín.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Y es el momento ya de hablar de nuestra salud mental, de nuestras emociones, de cómo nos sentimos muchas veces y en un día que estamos celebrando el amor, pues de eso precisamente vamos a hablar con un nuevo compañero, porque a Jaime le mandamos un beso gigante que está ahora mismo en otros quehaceres y en otra ciudad. Y quien nos va a acompañar desde hoy mismo es David Cortejoso. Muy buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias eternas por acompañarnos y por estar con nosotros para hablarnos de psicología, algo que creo que es muy necesario en espacios como o medios como este, como el de la radio, donde hoy vamos a hablar pues de algo que estamos celebrando, del amor, que muchas veces se está comentando que no sabemos qué le pasa al cuerpo cuando nos enamoramos, esa psicología del amor, cuéntanos.
Bueno, le pasa de todo. Es una cuestión bonita la que nos acontece hoy, no le pasa de todo, la verdad. Siempre se ha dicho que nos enamoramos, o es una cuestión más del corazón que del cerebro, pero la neurociencia ya está demostrando desde hace muchos años que es más una cuestión de cerebro que de corazón, ¿no? Un montón de impulsos, de señales nerviosas, de sustancias, de neurotransmisores y de hormonas que se segregan y que nos hacen pues estar en ese estado de enamoramiento, ¿no? Uh-huh. Se producen muchos cambios a nivel del organismo. Cuando empezamos con ese enamoramiento hay una serie de señales o de características de esa persona que de repente nos hace un clic, ¿no?, en el cerebro y empiezan, como te digo, pues a producirse un montón de cambios, de sustancias que empiezan a segregarse y que nos empiezan a producir una serie de efectos o de síntomas en nuestro día a día, ¿no? Tenemos hormonas como la adrenalina, o tenemos hormonas como la dopamina, el cortisol, que empiezan a segregarse en mayor cantidad o en menor cantidad y que esto pues hace que nos aumente la frecuencia cardíaca cuando estamos con esa persona, que estemos a lo mejor en un estado un poco más de nerviosismo, de intranquilidad. La dopamina, de la que se habla siempre, ¿no?, que es sí, la responsable un poco de los circuitos y de las sensaciones de placer en nuestro cerebro. Al final, el enamoramiento muchas veces se habla que es como una especie de adicción, ¿no? En estas primeras fases del amor o de la pareja, ¿no? Uh-huh. Nos produce un cierto enganche esa dopamina, el querer repetir más el estar con esa persona para poder tener esas mismas sensaciones de placer.
Y es algo que no se puede controlar, entiendo, David, ¿no? Por todo lo que nos estás explicando, esa sensación y todo eso que nos pasa en el cerebro, es difícil, imagino, de poder darle un trocito de raciocinio, sino que es más todos los impulsos que nos estás comentando los que te llevan a actuar de esa manera sin ningún tipo de control por tu parte.
Claro, las primeras, esto es como todo, al final el cerebro también, su entrenamiento evidentemente nos lleva a controlar más ciertos aspectos, ciertas conductas, ¿no?, que luego es la manifestación de lo que nos está pasando en el cerebro. Una persona que se ha enamorado o se ha desenamorado más veces, pues evidentemente tendrá mayor experiencia y mayor control sobre los síntomas, sobre las sensaciones y sobre las conductas posteriores, ¿no? Pero sí que es verdad que en estas primeras fases de enamoramiento, sobre todo las primeras veces que nos enamoramos o encontramos a esa persona, pues es verdad que nos desencadena una serie de sintomatología que es difícil de controlar, ¿no? Y nos lleva a una serie de conductas pues que muchas veces cuando echamos la vista atrás, ¿no?, y lo contemplamos, nos sentimos hasta un poco avergonzados quizás de ellas, ¿no?
De esas locuras que hice por amor. ¿Y cómo se pasa de la locura, sí, de ese enamoramiento a tener un amor racional?
Bueno, digamos que es cuestión de tiempo, ni más ni menos. Al final, en el amor siempre se ha hablado que hay una serie de fases, ¿no? Quizás el enamoramiento es la fase de pasión, ¿no?, la fase de querer más estar físicamente con la persona, de intentar vivenciarlo todo, estar en contacto constantemente con ella. Y cuando ya llevamos un tiempo, pues empieza a aparecer un poco la rutina, que no por hablar de rutina tenemos que asociarlo a algo negativo, sino que empieza a haber una cierta estabilidad, ¿no? Empezamos a tener un compromiso, una complicidad con esa persona e incluso empezamos a plantearnos ya comprometernos o compromisos a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Después incluso hay ocasiones en las que la relación sigue avanzando más y llegamos a establecernos un propósito de vida o unas metas comunes de vida, ¿no? Digamos que las fases en las que ya existe un amor real, donde hay una formación como un equipo, ¿no?, digamos, una comprensión mutua del otro y un proyecto común de vida. Uh-huh. Al final es un poco, pues eso, una serie de fases que van pasando con el tiempo, que estas fases y el tiempo que duran, pues no es algo definido y concreto en cada relación, en cada pareja, pero que nos llevan a pasar de unos estadios a otros.
Hasta ese amor maduro que muchas personas que llegan a él, yo que he tenido la suerte de hablar con varias parejas ya maduras, vamos a llamarlas así, siempre dicen, yo a mí dame esto, dame este momento de complicidad, de entendernos, de ese amor sano que se dice muchas veces, de esa complicidad que se tiene cuando han pasado los años y que muy pocas personas, desgraciadamente, a día de hoy llegan hasta ese punto. Pero claro, luego tenemos el efecto contrario, que también se habla mucho en psicología de ello, ¿no? Cuando se rompe el amor, ¿qué es lo que pasa, David?
Sí, bueno, cuando se rompe el amor, mira, fíjate, la neurociencia ha demostrado que se produce incluso descenso de determinadas hormonas, ¿no? Se habla del cortisol, de la vasopresina, de otras sustancias que tenemos en el cerebro que nos llevan a otro tipo de síntomas y a otro tipo de conductas. Se habla de la frustración, se habla de la ira. Uh-huh. Al final, evidentemente, cuando llevas un tiempo con una persona vivenciando una serie de cuestiones y esto se trunca por el motivo que sea, pues la persona se frustra, la persona ve perder esos esquemas o esos proyectos comunes que habían encontrado y evidentemente pues se puede hablar incluso de duelo, ¿no? Uh-huh. Personas que tienen ese o experimentan ese duelo por romper en esos momentos con la pareja.
Uh-huh. Pues todo esto ocurre con el amor en un día como hoy, que esperemos que todo el mundo lo celebre, que todo el mundo lo quiera en todas sus vertientes, que nos hemos centrado en el amor de pareja, pero el amor al final está en cada una de las relaciones con los padres, con los hijos, con los amigos, con los compañeros, y hay tantas expresiones de amor que tenemos que cultivar y que son los que nos hacen muchas veces sonreír cada mañana, que esperemos que hoy felicitemos y sobre todo agradezcamos cualquier tipo de muestra de amor que tengamos a nuestro lado. Así que a ti también, gracias David por haber aceptado este reto y estar con nosotros a partir de hoy cada semana. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un beso.
Descubre el futuro de la vivienda con Container Luxury Box. Hogares únicos, sostenibles, adaptados a tus necesidades con contenedores marítimos. Construimos sueños transformando contenedores en casas de calidad. Diseños modernos, soluciones personalizadas. Haz realidad tu hogar con Container Luxury Box. Visítanos. Estamos en el polígono de Ontoria, en calle Segovia, y en la web containerluxurybox.com.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ézaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Y vamos a seguir hablando del amor y de San Valentín. Muchas maneras para celebrarlo, pero una muy bonita es la que han llevado a cabo desde la Diputación de Valladolid. Con ese servicio de ayuda a domicilio de la Diputación, que yo creo que traspasa muchas veces el trabajo diario que hace, y el objetivo esta vez era celebrar una vida en común y favorecer esa creación de nuevos lazos sociales mediante una comida grupal con 4 matrimonios, que el que menos tiempo ha llevado casado han sido 62 años de relación. Eso yo creo que ya no lo vamos a ver a día de hoy, pero nos lo va a contar toda esta iniciativa Alfonso Romo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alfonso, preciosa esta iniciativa de la Diputación de Valladolid para celebrar San Valentín. ¿Cómo se os ha ocurrido? ¿Qué estáis celebrando?
Sí, bueno, entra dentro de la iniciativa que se hizo a finales de año de sueños y deseos, los cuales los que utilizan el servicio de ayuda a domicilio expresaban pues qué sueño tenían o qué deseo les gustaría cumplirse. Entonces, uno de ellos pues era ir a comer o ir a cenar el día de San Valentín con su pareja.
Qué bonito. La verdad es que lleváis desde ese servicio de ayuda a domicilio pues muchos trabajos ayudando precisamente a eso, a tener un envejecimiento activo, a paliar esa soledad muchas veces no deseada, ¿verdad? Y acompañarles en muchos de los deseos que tienen todavía a sus edades. Nos presentasteis ese libro de recetas que hicieron muchas de vuestras usuarias, Saboreando Recuerdos, que les llevaron a esa infancia. Y también ahora nos estás hablando de ese proyecto, Sueños y Deseos, en los que hicisteis realidad ya a 18 personas su ilusión. Todo lo que quisieron el año pasado, y esta vez habéis conseguido que 4 parejas vayan a ir hoy a comer juntas. Decía yo que llevan toda, absolutamente toda la vida juntos. ¿Cómo les habéis seleccionado? ¿Ellos han sido los que han tomado la iniciativa? ¿Han sido porque son los que más años llevan en toda la provincia de Valladolid? ¿O cómo ha sido esa selección, aparte de por el deseo que tenían?
Pues ya te digo que ha sido gente que lo ha solicitado. Entonces,
solo por sí, el
deseo que hemos cogido a gente que ya muchos más años, y además también teniendo en cuenta, sabemos que este tipo de gente de servicio de ayuda a domicilio pues ya tienen ciertas limitaciones físicas, motoras, y entonces a lo mejor la vida normal y corriente no la pueden realizar. Pues qué deseo tan pequeño, por así decirlo, pero tan grande para ellos, que salgan un día a comer, y más el día de San Valentín.
La verdad es que me parece precioso que cuando alguien te dice, pide un deseo, lo que quieras es comer con tu pareja el día de San Valentín, cuando todavía llevas, pues como por ejemplo, Carmen o Marín, que son de Santibáñez de Valcorba, la friolera de 68 años juntos, o también Telesfora y Otilio de Íscar, que llevan esos 68 años juntos. La verdad es que me parece precioso y son todo un ejemplo a seguir, ¿verdad? Ya no solo por esos deseos que les estáis cumpliendo, sino porque yo me quedaría a comer con ellos, seguro, solo por escucharles y que nos contaran todos esos baches por los que habrán tenido que atravesar, tormentas que habrán tenido que cruzar, y que todavía se cojan de la mano y estén hoy celebrando este día tan bonito.
Así es, toda una vida en común, y sería muy interesante estar con ellos comiendo, pero bueno, también hay que decir que queremos que sea también una pequeña comida íntima entre claro. ellos y que disfruten de esos ratitos de felicidad, como digo yo, que son los que al final hacen que todas las adversidades que ocurren a lo largo de toda una vida en común pues se vayan superando.
Claro que sí. Y ellos son además de diferentes puntos de la provincia. Hablaba yo de Santibáñez, hablaba de Íscar, también son de Pedrajas de San Esteban, ¿verdad?
Y, sí, de Cigales.
Y de Cigales, eso es, son los cuatro pueblos que tienen y albergan a estos grandes matrimonios que se van a ir a comer juntos. ¿Hoy dónde les vais a llevar? ¿Qué es lo que van a comer? ¿Nos puedes adelantar algo, Alfonso?
Pues van a venir aquí a un restaurante de Pedrajas, se uh-huh. llama El Aderezo.
Ah,
y bueno,
claro.
El precio calidad de este restaurante, pues hombre, ¿qué va a decir también el alcalde de Pedrajas de San Esteban? De un establecimiento de su localidad, pero es verdad que es un lugar muy bonito, está muy bien y yo creo que van a tener un buen día de comida en común.
Claro que sí, con una, seguro una comida riquísima, excelente, en un lugar maravilloso en el que le vais a hacer pues eso, compañía, sobre todo que estén entre ellos juntos compartiendo muchísimas anécdotas para celebrar este día de San Valentín, gracias a ese servicio de ayuda a domicilio que decía yo al principio. Al final siempre dais más pasos hacia adelante de lo que en principio se constituyó, ¿verdad?, este servicio a la Diputación.
Sí, porque vamos a ver, cuando se habla de servicio de ayuda a domicilio, pues bueno, se supone que hay que cumplir unos requisitos mínimos, pero como tú comentas, la Diputación de Valladolid siempre en el área de acción social, familia e igualdad ha ido a más. Siempre queremos mejorar, siempre queremos dar más servicios de lo que en principio entra dentro de nuestras competencias y esa es nuestra mayor satisfacción, dar ese servicio a mayores a la gente de la provincia de Valladolid.
Pues seguro que lo disfrutan y que van a seguir disfrutando de todo ese servicio que hacéis, ya no solo, como bien nos dices, para mejorar y potenciar ese bienestar y su autonomía, sino para ayudarles a no sentirse solos y a darles muchas actividades para que sigan teniendo ese envejecimiento activo. Gracias, Alfonso. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Formación continua.
Y hoy vamos a aprender y sobre todo creo que vamos a resolver las dudas de muchos padres que se lo han planteado como yo me lo planteé en algún momento y mis padres seguro que se lo plantearon conmigo. ¿Realmente voy a tirar el dinero si llevo a mi hijo un verano a aprender inglés o va a servirle y va a aprender inglés? Pues nos va a responder a esta pregunta Nacho Galgo, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué crees? ¿Que realmente tiras el dinero o que no? Luego yo te hablo de mi experiencia.
Es complicado responder así fácilmente, pero bueno, tendríamos que analizar diferentes aspectos en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde vamos a mandar a nuestro hijo? ¿Si lo vamos a mandar a Reino Unido o a Estados Unidos? Ahí los precios son muy diferentes, es prácticamente el doble el uno que el otro. Entonces, tenemos que valorar eso, claro. A ver si tenemos esa posibilidad económica o no la tenemos. Luego, el tipo de familia donde van a vivir son totalmente diferentes en Estados Unidos y en Reino Unido, porque en Reino Unido las familias cobran por tener uh-huh. a los chicos y en Estados Unidos lo hacen de una forma altruista.
Eso es.
Aunque la empresa se llevaba pues bastantes ganancias, porque ya te digo, el precio es el doble. Y no es lo mismo que una familia lo haga de una forma altruista que te tengan a tu niño, ¿no? Pues por negocio, uh-huh. fundamentalmente, que es lo que pasa en Londres o en Irlanda.
Uh-huh.
Si elegimos Reino Unido, más barato, pero también habría que decidir Irlanda o Londres. Londres está como muy masificado, ya está muy quemado, yo creo. Yo tiraría más por Irlanda, ¿no?
Sí, aunque se hable diferente inglés.
El inglés...
Es diferente.
Sí, bueno, nosotros aprendemos el inglés británico aquí.
Sí,
en,
por eso
pero en Irlanda es prácticamente el mismo. No se nota tanto el acento, a no ser que vayas a alguna zona muy concreta.
Uh-huh.
Pero no, el acento es bastante similar
vale.
al de Londres.
Uh-huh.
En cambio, en Estados Unidos es un acento diferente.
Wow, es el de la pelota en la boca, que digo yo.
Yo también lo digo.
¿Sí?
Sí, es verdad, porque yo he ido de monitor muchas veces y la verdad es que se entiende mucho peor a los americanos que a los ingleses. Por otro lado... Claro, aprendes ese inglés que también te va a venir bien, porque también hay mucha mayor cantidad de gente que habla ese inglés, ¿no?
Sí.
Entonces es ahí un tira y afloja difícil de solucionar. ¿Qué te digo? ¿Yo mandaría a mi hijo o no lo mandaría? Pues depende. Primero, de mis posibilidades económicas. Uh-huh. Si las tengo o no las tengo, pues igual sí le mando. Pero también aterrizando y dándome cuenta de que no es que vaya a volver bilingüe.
No, va a tener una experiencia de vida.
Efectivamente. Uh-huh. Como una experiencia de vida fenomenal.
Sí.
Y luego dentro de la experiencia, pues yo soy partidario de mandarlo a Gran Bretaña también, uh-huh. porque creo que allí se lo puede aprender bien, aunque las familias, ya te digo...
Sí, yo es que tengo una muy mala experiencia. Yo me fui a Inglaterra.
¿Fuiste como alumna?
Sí, 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 un verano, lo típico, y yo creo que mi madre aprendió de esas. Ya a mi siguiente hermana la mandó a Estados Unidos, porque muy mal, muy mal, muy mal. O sea, de estar encerrada en una habitación y pasarme la comida por debajo de la puerta sin plato. Muy mal, la experiencia mía horrible, pero o sea,
a mí me...
aprendí.
Yo estuve en Irlanda y también pasé hambre.
¿Sí?
Como alumno, sí. Y lo que pasa es que yo creo que antes teníamos más vergüenza y los chicos de ahora sí que son un tío más desparpajo y dicen, mira, que lo estamos pasando mal.
Ah, no, y a mí me cambiaron de casa, ¿eh?
Te cambiaron de casa.
Sí, 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 porque de ahí, o sea, eso fue solo la punta del iceberg de todo lo que viví después.
Oh, wow.
Y llegó un momento en el que dije, no, yo me tengo que ir de esta casa y me cambié,
claro. Bueno, pues le echaste desvalor porque normalmente se lo suele entregar hasta que vienen aquí y ya explotan aquí en España, ¿no? Yo, si tuviera que hacer una reflexión al respecto... Me quedaría con una empresa pequeña.
Claro, te iba a decir, digo, ¿una empresa grande o una empresa pequeña? ¿Qué es lo mejor?
Empresa pequeña, vale. Para mí, ¿eh? Yo ya te digo, he trabajado como monitor y he ido como alumno. Y como monitor he trabajado en empresas grandes y en empresas pequeñas. Los monitores están muy mal pagados, tanto en unas como en otras. Uh-huh. Entonces, bueno, la calidad, normalmente van gente muy joven, que se aprovechan un poco de los de las grandes empresas se aprovechan un poco de la situación, pagan mal, les explotan bastante porque tienen un grado de tensión bastante elevado, sobre todo
claro, tienen la responsabilidad de todos esos niños.
Si tiene que llevar a un niño al hospital, pues ya sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos las condiciones allí son complejas, ¿no? Para ir al médico. Y bueno, yo tiraría de empresa pequeña, porque esa empresa pequeña sabe cómo es homóloga en el otro país, porque se conocen, porque tiene una relación ya de años normalmente. Uh-huh. Eso suele ser otra empresa pequeña allí y que selecciona bastante a las familias. Entonces sabe con quién está dejando a estos niños. Suelen ser ciudades pequeñas donde las familias se conocen y saben dónde están dejando a los niños. No como las otras que, bueno, que se apuntan diferentes familias, a veces van a ver las casas, a veces no, uh-huh. y te encuentras con muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Entonces la reflexión sería eso, una experiencia de vida, perfecto. ¿Que quieres aprender mucho inglés? Un año entero, mejor.
Mucho mejor.
Y si vas y quieres aprender inglés dentro de que es un mes, pues yo haría la inmersión total, que es estar todo el día con la familia y no tener clases por las tardes, por las mañanas con el resto de compañeros españoles y por las tardes actividades, porque al final
tus amigos.
Por mucho que te obliguen y te digan tienes que hablar, al final hablas español, que es lo que te tira, ¿no?
¿Y es mejor estar solo en una casa o con otros alumnos también?
Obviamente solo. Nos están vendiendo últimamente que, bueno, que igual es interesante tener a dos, porque por si uno es más tímido, para que hablen y tal, pero eso lo han hecho porque ha habido un boom muy grande después del COVID. De gente que quería llevar a sus hijos al extranjero y no había familias, entonces Ajá. empezaron a meter a los niños pues en cualquier sitio. De hecho, ese justo año, ese primer año que pasó después de pasar el COVID, yo estuve de monitor y vi familias con 4 o 5 niños.
Uf.
Que no habían contado a la organización porque estaban trabajando con varias organizaciones a la vez. Y eso es una cosa que no es legal porque lo firman por contrato, pero tenían allí afinados a niños pues sacar dinero, ¿no? Incluso del mismo país, o sea, no los tenían
en
condiciones... Uh-huh. Pero sí que es verdad que, claro, si encima estás con un compañero que es español, otro que también lo es, pues fíjate al final en lo que se convierte, ¿no? ¿Qué hablas en inglés? 3 palabras, hola, buenos días y adiós. Lo que aprendes en las clases, que las clases las puedes dar aquí.
Uh-huh.
Entonces, como experiencia vital, yo sí la recomiendo. Pero sobre todo...
Una empresa pequeña.
Mejor a
Inglaterra. Estando tú solo y con inmersión completa.
Eso es lo que recomiendo.
Ese es el resumen. Pues yo creo que has ayudado a muchas familias que estén ahora planteándose si mandaron a sus hijos con todas estas indicaciones. Seguro que la experiencia vital que van a vivir los niños es muy buena. Y con algo de inglés se van a venir.
Eso es.
Gracias, Nacho.
A ti.
Ha llegado la hora de reírse, pero de verdad.
La Sala Aurora Bautista, Antiguo Cines Parque Sol Plaza, presenta su programación de monólogos para el mes de marzo. El 9, Carmen Alcaide con Carmen Fresca. El 15, Beatriz Rico con Pepa, no me destormento. Y el 22 de marzo, Santi Rodríguez, como en la casa de uno, en ningún sitio. Entrada ya a la venta en la web aurorabautista.es.
Olor a tinta.
Y por supuesto, hoy en el Día del Amor, el Día de San Valentín, también tenemos que hablar de esas novelas que nos evocan a temporadas o a épocas donde fuimos adolescentes, del primer amor, todos los recuerdos que tenemos de esos momentos, y novelas que a mí personalmente me gustan mucho leer, porque me hacen siempre sacar una sonrisa y pensar en lo felices que nos puede llegar a hacer el amor. Y por eso vamos a hablar de ello con Javier García. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Hoy nos vamos a poner un poquito románticos.
Un poquito, dado el día que es, pues oye, como tú dices, recordar esos amores juveniles que todo el mundo hemos tenido, creo yo, y con dos novelas que nos ha dejado los amigos de Oletum, No te veré morir y Las despedidas.
Venga, pues empezamos si quieres por No te veré morir.
No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina, donde Gabriel y Adriana pues se enamoran de adolescencia, se separan y a los 20 años, pues digamos, se vuelven a encontrar. De Adriana no conoceremos casi nada, porque todo se centra un poco en Gabriel, que es el principal protagonista.
Anda.
Y tendremos que esperar un poco hasta el final del libro para, en su encuentro en Madrid, 50 años después, ya siendo ancianos, para conocer la realidad de esa historia, comprender la percepción de la historia y qué ha pasado. Para mí uno de los puntos fuertes, digamos, es el amplio espectro de sentimientos que pone, pues el amor, el olvido, la nostalgia, la traición, el dolor, un poco lo que nos podemos encontrar, yo creo que si todo el mundo pensamos en esos típicos amores de juventud. Lo que pasa es que en esta novela de No te veré morir, a mí la parte que me ha fallado un poco, no me ha gustado, lo que me ha matado un poco, Es la falta del diálogo, que está narrado como si fuera un diario, con Párrafos muy largos, como ya hablamos hace dos semanas de otra novela, que ya estuvimos además de acuerdo que al final esos párrafos tan largos, es que hay momentos en los que te pueden sacar un poco de contexto. Y también las repeticiones constantes, a descripciones, a volver otra vez a describir situaciones del pasado. Esas repeticiones, pues, a mí me han sobrado en esta novela. Uh-huh. Se me ha quedado un poco coja. No te veré morir. Al contrario que Las despedidas, que es el mismo tema de despedida de Jacobo Vergara Areche. Uh-huh. Donde Diego y Claudia pues, ultiman los preparativos de la fiesta de inauguración de su casa en Menorca, y pocos días antes del evento, Diego reconoce en la terraza a una extranjera con la que había coincidido en un festival de Estados Unidos, que debe ser muy famoso, yo no le conocía, el Burning Man, y entonces pues que le ayudó a superar un suceso traumático, y quiere saludarla, pero no se atreve por la situación en la que vive actualmente, pues no se atreve y ese se tira y afloja, quiero hablar con ella, no quiero, quiero abrir esa puerta del pasado y se van a tratar temas como la infidelidad, la paternidad, el desgaste del amor, que se trata muy bien en esta novela. Y a mí una de las partes que me ha gustado, aparte del reencuentro, de cómo trata ese reencuentro, es una de las cosas que dice que a veces hay que saber decir adiós. Hmm. Y como dice el autor en una frase, las despedidas tienen que ser cortas y las bienvenidas largas. Eso me ha gustado. Y es un poco la historia de esta novela, se puede resumir en esa frase. Qué y bonito. La verdad que es una novela que sí me ha gustado, más que la anterior, más que No te veré morir. Uh-huh. Misma trama, mismos, digamos, tipo de personajes, esos amores juveniles, pero dos formas creo que diferentes de tratar esos amores juveniles.
Bueno, pues hoy el amor, como vemos, es el protagonista indiscutible de estas dos novelas que nos ha traído Javier. Le ha gustado más las despedidas, así que empezamos por la nota de No te ver morir. ¿Qué nota le ponemos?
No te ver morir, yo le pondría un 5.5.
5.5, bajita. ¿Y las despedidas?
Y las despedidas un 8.5.
Toma ya, pues entonces está claro que de momento, de primera, si hoy nos apetece leer novela romántica, nos vamos a las despedidas.
Si alguien quiere regalar algún libro, yo de esta trama, de esos dos, yo me decantaría por las despedidas. Pero bueno, que oye, que todo el mundo pruebe, lea, que al final, para gustos los colores, los libros. Y mira, ahora que hemos tenido los Goya cerquita aquí en Valladolid, sí, pues también los Goya, que han tratado mucho también de libros y de novelas. Uh-huh. Puesto todos esos libros que han hablado de cine también, que también se pueden leer, se pueden regalar, que al final las novelas, pues oye.
Sí, lo importante al final aquí es, claro que sí, potenciar la literatura, y para eso siempre está aquí nuestro crítico literario, que tiene esas páginas en redes Olor a Tinta también, donde le podemos seguir para seguir siempre ahondando e investigando en qué buenas recomendaciones nos trae Javier García. Muchísimas gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Un beso, Marta. Hasta luego.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 17 de febrero, desde las 6 en punto de la tarde, Real Sporting de Gijón, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Nos vamos a ir sendeando, como siempre, de la mano de Javier Valenzuela hasta la provincia de Burgos, que nos va a llevar hoy a la Metrópoli Verde. ¿Qué es eso de la Metrópoli Verde? Javier, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Pues que no es ni más ni menos que nos vamos a ir a una ciudad, pero sí, pero una ciudad que está en mitad de la naturaleza. La verdad es que es una cosa súper especial y súper chula para ir con la familia, con los amigos o con los pequeños de la casa. Vale. Bueno, para que tengas una idea, Marta, algunos la llaman el Nueva York de los bosques.
Toma,
pero
ya.
Su nombre real es la Metrópoli Verde.
Uy, pues esta no la conocía yo, tengo muchas ganas de que nos la enseñes. Cuéntanos.
Apuntemos. Bueno, se encuentra en el Parque Natural de Montes Sobranes en Sanzadornil, un impresionante espacio que está al noroeste de la provincia de Burgos. Si por algo destaca la Metrópoli Verde es por la magnitud de sus árboles. Vas a flipar, Marta y oyentes. Especies como las secuoyas, pinos, abetos, castaños, tejos y más de 30 las podemos disfrutar en un magnífico estado de conservación. Hoy no te hablo de una ruta en concreto, ya sabes que el sendeando siempre es así, pero es que la Metrópoli Verde te ofrece un montón de posibilidades. Está atravesada por diferentes sendas que se adaptan al perfil de cada uno de nosotros. Nuestro objetivo de hoy es ponerte la miel en los labios para que te acerques a la bella localidad de Sanzadornil, en la preciosa provincia de Burgos.
Vale.
¿Cogemos el coche?
Sí, lo cogemos.
Vámonos, pues nos subimos el coche desde Valladolid, son unos 220, 325 kilómetros por la 62 y por la AP1, que además ahora es gratuita, que nos va a salir muy, muy baratito. Con que la carretera hasta Pancorbo es autovía, desde ahí conectaremos con la BU525 y ya seguimos las indicaciones hasta Sanzadornil, más o menos unas dos horas y cuarto de viaje. En este parque natural es muy grande, con cerca de 33.000 hectáreas, y la Sierra de Arcena lo divide en dos. La Metrópoli se encuentra en la zona de Sanzadornil, que es donde vamos a ir. El punto de partida idóneo es la Casa del Parque, donde el equipo de monitores nos situará y nos explicará las peculiaridades de este Nueva York en los bosques. Mira, la principal fundamental característica es que se ubica en un bosque de 2.200 hectáreas, en el que habitan y conviven 34 variedades de árboles autóctonos, 34, que se dice pronto. Todo esto hace que la densidad sea muy, muy, muy alta, lo que permite que el paisaje sea muy tupido, pero y nos preguntaremos, yo que me pregunto, que soy así, me pregunto, ¿cuál es la causa de esta selva en la provincia de Burgos? Ajá. Pues fundamentalmente porque está en una zona privilegiada que confluyen el clima atlántico y el mediterráneo.
Anda.
Y este choque produce un... Sí, es alucinante, pero es que esto es el clima. Esto es afortunadamente el clima. Produce una explosión de todas esas especies que se dan en ambos climas, por lo que podremos ver desde una encina hasta un haya, creciendo completamente juntas en cualquier lado del parque. Algo que solo se da cuando se produce esta convivencia entre los diferentes.
¡Qué
climas.
Curioso, qué bonito!
Es curiosísimo, es la mezcla, y ahí se puede, se da, que no se da en casi ningún sitio de Europa, y en nuestra querida metrópoli de Burgos, se da. Esto es lo que hace que la metrópoli sea singular, que crecen juntas y mezcladas entre sí, sin ningún orden. Allí fíjate cómo son, y cómo lo dicen, que me encanta cómo lo dicen. Es un desorden total, pero en un equilibrio perfecto.
¡Wow, qué frase!
Si lo analizamos,
sí, una frase total, potente, ¿eh?
Exacto. Pero como esto es una ciudad en mitad de la naturaleza, también de barrios. Y en la metrópoli verde les han dado un nombre, cómo no, pues muy muy natural. O sea, de los castaños centenarios, de los extranjeros, de las hayas, de las encinas. El nombre nos da una pista de lo que allí nos vamos a encontrar. Y que no es otra cosa que las especies dominantes en cada uno de estos barrios. Y si hay variedad de árboles, que hay, Marta, variedad de pájaros y mamíferos, claro.
Claro.
Algo que nos permitirá realizar alguna de las sendas siguiendo los rastros, como por ejemplo del jabalí o del gato montés o del zorro. Uh-huh. En estas 2.200 hectáreas también nos encontramos con una colonia de buitre dorado que se observa con facilidad en los cortados que están enfrente de la casa del parque. Como te he comentado antes, y como en todas las ciudades, los medios de comunicación, de locomoción son variados. Y dentro de la metrópoli, evidentemente, que son 100% sostenibles.
Uh-huh.
Podremos recorrer sus sendas en bicicletas eléctricas, a caballo y, por supuesto, a pie. Hay rutas organizadas con guías profesionales que, además de descubrirte los secretos de Montes Obreres, te realizan una interpretación del territorio, algo que sin duda te gustará y permitirá valorar más lo visitado. Ya sabes que nosotros sendeando queremos darte siempre nuestra forma de entender las salidas al campo, de sentir la naturaleza y de animarte a que salgas a disfrutar de Castilla y León, que es mucha y variada. Siempre pedimos, y hacía tiempo que no lo hacía, con que voy a volver a ser pesado. Siempre te pedimos que seas prudente, que eres la persona que mejor te conoces, que vayas con gente, no solo por seguridad, sino porque las cosas compartidas, ¿qué son?
Más bonitas.
Que consultes la EMET, y especialmente este fin de semana que estamos en la alerta.
Sí. Carlota viene.
No es un buen fin de semana. Carlota viene, con K. No es un buen fin de semana para ir al campo. Yo sabes que siempre apoyo a todo, que hay que salir siempre, pero este fin de semana creo que podemos preparar nuestro siguiente fin de semana con nuestros hijos en el ordenador y viendo lo que vamos a poder ver.
Sí.
¿Vale? Que lleves el móvil cargado, no solo para hacer fotos y vídeos, sino para que puedas comunicarte si pasa algo. Y lo más importante de todo, que lleves comida y bebida, pero que la compres allí, ¿eh? Y algo de amigo.
Oye, pues maravilloso. Y fíjate que conocía, y sabes que conozco yo muchos espacios naturales, y este no tenía ni idea que tenemos este Nueva York aquí en Burgos, con este bosque tan curioso y tan singular que nos has traído hoy con la Metrópoli Verde. Gracias, Javier, un beso gigante.
Un beso muy fuerte y apúntatelo, por fin,
sí.
¿Vale? Un besito. Chao.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. Te he imaginado en el coche y te imagino en la playa. Tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla. Tú con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así lo siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que me diste por la noche se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que hay,
y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta.
Ayer hablábamos del problema que tienen las autoescuelas de Valladolid, que se ha ido solventando. Pues hoy no nos ha contestado la DGT y ha estado con Inmaculada Matías, nuestro compañero Javier Luna.
En Ávila está prevista hoy una movilización de las autoescuelas. Denuncian que hay al menos un millar de alumnos en lista de espera. Está influyendo mucho los alumnos procedentes de Madrid, pero también, y es algo que denuncian las asociaciones de examinadores, la carencia de todos los examinadores que, según ellos, harían falta no solo en Ávila, también en algunas otras provincias. Inmaculada Matías es la jefa provincial aquí en Valladolid de la Dirección General de Tráfico. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablando con algunas autoescuelas, nos decían que aquí la situación en Valladolid es mejor que en otros puntos de Castilla y León. No sé si compartís ese análisis.
Bueno, sí que es cierto que la situación en la provincia de Valladolid es muy buena. Tenemos la plantilla completa y podemos atender los exámenes con toda normalidad. Pero también tengo que decir que actualmente en Castilla y León, con la plantilla de examinadores que contamos, podemos y hacemos y satisfacemos la demanda de los exámenes. Respecto al dato que has dado de la bolsa, me gustaría, o alumnos pendientes de examinar, me gustaría hacer una matización. Uh-huh. Esos más de 1.000 alumnos que has indicado de la provincia de Ávila no son alumnos que están pendientes, que han solicitado un examen y quieren hacer las pruebas correspondientes. Son alumnos que han superado la prueba teórica y que quedarían pendientes de hacer los prácticos, pero no quiere decir que hayan solicitado hacer ese examen.
Uh-huh. Hecha esa aclaración y volviendo aquí a Valladolid, sí. Inmaculada, las autoescuelas sí apuntan que en momentos puntuales, donde también hay más demanda, por ejemplo, coincidiendo con las vacaciones de verano, con las vacaciones de Navidad, no sé si desde la propia DGT se establecen algún tipo de refuerzos o si tienen algún tipo de margen de maniobra en esas fechas o es complicado.
Claro, es que esas fechas se nos complican mucho porque al igual que disfrutan los ciudadanos las vacaciones, pues nuestra plantilla de examinadores también tienen que disfrutar en determinados días de descanso. Nosotros lo que hacemos es no cerrar el servicio de exámenes y bajar el número de pruebas que podemos ofrecer a las autoescuelas para que se examinen los alumnos. Esto para casos puntuales. Sí que es cierto que cuando hay una baja de larga duración o vemos que alguna provincia se va a quedar en los próximos meses con menos examinadores, bien porque hayan concursado y se vayan a otra provincia o bien porque se hayan jubilado o por alguna baja de larga duración, uh-huh, ahí sí nos ponemos en marcha y tenemos mecanismos. De hecho, ahora mismo estamos trabajando de cara ya al verano para aquellas jefaturas que podamos prever o que preveamos que puedan tener un déficit de examinadores, pues intentar con distintas figuras, bien sea trasladando examinadores de una provincia a otra o bien con una figura que la Dirección General de Tráfico tenemos, que es el examinador itinerante, que va a aquellas oficinas que lo necesitan urgentemente.
Uh-huh. Hablábamos de déficit, nos apuntabas, Inmaculada, que aquí en Valladolid está la plantilla al completo, pero no sé si lo está también en otras provincias de Castilla y León. Algunas asociaciones aseguran que no.
Bueno, la mayoría de las plantillas están cubiertas. Sé que es cierto que en alguna provincia falta algún examinador, pero en general actualmente somos capaces y satisfacemos la demanda de los exámenes.
Uh-huh. Otra de las necesidades que aquí sí nos apuntaban las autoescuelas de Valladolid son los profesores de autoescuela. Aquí sí, algunas autoescuelas afirman que hay cierta carencia. No sé, yo entiendo que es la Dirección General de Tráfico la que tiene de alguna manera ese poder, ¿no?, de validar a los profesores. No sé qué oferta se hace anualmente o cómo funciona este proceso para validar a los profesores de cara a las autoescuelas.
Pues el proceso se hace por dos vías. Por un lado tenemos el lado que has explicado de la Dirección General de Tráfico, que oferta cursos y que es necesario que haya peticionarios para poder realizar ese curso. Y luego sí que es cierto que también se ha creado una formación profesional especial para poder salir como profesores de formación vial.
Uh-huh. ¿Y cuál es ahora mismo la oferta? ¿No disponéis de esos datos?
Pues ahora mismo estamos inmersos en un curso y actualmente el dato nacional ahora mismo no lo tengo, pero se está desarrollando también. Hay otra figura que es importante, que yo creo que podríamos, que me gustaría resaltar, que es el examinador. Hay veces que nosotros hagamos plazas de examinadores interinos. Estos examinadores interinos funcionan muy bien porque van a determinadas provincias en determinados momentos.
Uh-huh. Inmaculada Matías es la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico aquí en Valladolid. Le agradecemos mucho que haya estado en los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a los dos por contestarnos y por hacer esa radiografía completa ya de cómo están las autoescuelas en Valladolid.
Este sábado 17 de febrero, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de Qué Mujer Prodigio Soy de Compañía Es.Arte dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Flexicar, muy flexi, muchos
cars. En Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Calzados Armonía en Regalado 2 te ofrece en el centro de Valladolid las mejores marcas de calzado para señora y caballero con la calidad y profesionalidad de siempre. Sebagos, Castellanos, Panama Jack, UGG, Camper, Popa y muchas más. Con rebajas de hasta el 50%. Una ocasión perfecta para regalar en San Valentín. Si buscas el mejor calzado está en Calzados Armonía. Más de 60 años en Valladolid. En Regalado 2.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 900-10-2080 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Las historias de amor son infinitas.
Unas acaban bien y otras...
Preferimos las que acaban bien.
Verás, esta es de las que enamoran.
Bajamos los precios en más de 1,000 vehículos. Hasta el 29 de febrero en Si Buscas Coche.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbao.
Llevo...
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web tersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Geñín.
Que se marche el día.
Con este sol entrando por la ventana, llegamos a las 2 del mediodía con tractores en la calle todavía y con toda la información que vamos a seguir contándote de lo que más te interesa a mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.
Como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés, ahí voy yo, superhéroes. Solo tú y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo. Basta un momento, entiendo.